102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona. Temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, 7 y un minuto. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Recuerden que tengo o sigo teniendo problemas de voz. Lo digo para que los oyentes piensen un poquito que no puedo levantar mucho el tono de voz. Y que aún estoy tocado del día de ayer. Pero bueno, lo vamos a intentar. Vamos a hacer el programa hasta las 8:30. Y sobre todo vamos a vivir en directo lo que está haciendo la Junta General de Accionistas. Lo digo porque creo que es importante, aunque es una junta plácida, tranquila. Entre otras cosas porque es la junta que repasa lo que pasó la anterior temporada, la 16-17, es decir, con unos buenos números a nivel deportivo, a nivel económico y a nivel social. El problema será qué ocurre cuando se pase balance de la temporada 17-18, tal y como están las cosas en estos momentos. Ha hablado el presidente, ha hablado también el director financiero, ha hablado el consejero delegado Ramón Robert, y ahora está hablando el director deportivo general, el señor Óscar Perarnau. Vamos a escuchar a Perarnau, luego le resumo un poquito lo que ha ido pasando en estos pues casi 60 minutos de Junta General de Accionistas y por supuesto analizaremos lo que fue ayer una gran decepción, el empate a 2 en Las Palmas. Decepción, decepción y decepción. Les adelanto, tenemos 5 puntos menos que el año pasado, 5. Y tenemos 3 puntos menos que en la temporada Sergio Galca. Además, recuerden que el año pasado la puntuación de la primera vuelta fueron 26 puntos. Como máximo vamos a llegar a los 26. Tenemos 17. Nos quedan 3 partidos de la primera vuelta. Atlético de Madrid, Málaga y Atlético de Bilbao. Por lo tanto, como mucho 26. Si el Málaga le gana hoy al Betis, partido que se juega a las 9 de la noche, estaremos a solo 2 puntos del descenso. Me parece que la situación es grave para no tomársela como se la toman muchos a la ligera. Analizaremos un poquito después de ir escuchando ahora lo que dice Perarnau, aunque Perarnau ya le está adelantando que mucho no va a decir porque él llega al club en el mes de junio. Ha hablado un poquito, eso sí, porque hace 10 minutos que está hablando Perarnau. Ha hecho una autocrítica diciendo que reconoce que las cosas no están saliendo bien, pero que hay confianza absoluta en el entrenador. Vamos a ir escuchando en directo a las 7:04 a Óscar Perarnau.
Bueno, fomentar l'esport, que hi hagi una identitat i també controlar jugadors possibles pel nostre futbol formatiu. Tenim un exemple molt, molt maco, de molt d'orgull, que és l'Òscar Melendo, que es va iniciar al futbol escola i ha passat per totes les categories fins a arribar al primer equip. I per acabar el 6è departament, me'n vaig als serveis mèdics. Nosaltres li donem molta importància a la salut. De fet, tant al primer equip professional com en el primer equip femení hem tingut lesions molt greus, temporada 16-17 i aquesta temporada en els inicis. La meva pregunta a qualsevol jugador quan es lesiona sempre és, a part d'animar-lo, com et tracten els serveis mèdics? I avui en dia, doncs, la veritat que tenim una estructura o un servei molt transversal que ha d'arribar a qualsevol nen de l'escola, a qualsevol nena del femení, a qualsevol professional del primer equip i estem molt contents amb haver pres la decisió d'incorporar un coordinador dels serveis mèdics. Aquests serveis mèdics, igual que el futbol base, fan molta formació interna i, a més, també tenim valoracions de molt de nivell als equips professionals i a l'equip femení. Inclús comencem ja a tenir en els juvenils. Per finalitzar, hem posat la diapositiva de la setmana passada del primer equip. Hi ha 27 jugadors, perquè el tercer porter és l'Edu Frías de l'Espanyol B. Tenim el Jairo, que estava cedit, que seria el jugador número 26 i que pràcticament ja està recuperat per competir. Aleshores, en aquesta foto podem veure 14 dels 27 jugadors que provenen del nostre Espanyol B o del nostre futbol base. Crec que són senyals d'identitat molt positives. Evidentment, tots volem competir amb reptes il·lusionants i a més superar-nos, que és una acció que la tenim que tenir present cada dia. Voler superar-nos, voler superar la temporada passada, voler superar rendiments individuals i col·lectius, per això ens exigim moltíssim, però sí que és veritat que senyals d'identitat com la nostra pedrera fa molts anys que la tenim i a més dels jugadors, com podeu veure, avui en dia hi ha molts assistents, hi ha molts especialistes i la funció és que el primer equip tingui les millors eines possibles perquè ens doni el màxim rendiment. Per finalitzar, som conscients que tenim molt de marge de millora, moltíssim, que hi ha molts bons professionals en el club i que cada dia ho demostren amb la seva dedicació i el seu esforç, i també comentar que Raúl Tamudo, que la temporada passada es va incorporar al club després d'haver acabat la seva carrera, des de fa uns mesos l'hem incorporat també a la Direcció General Esportiva perquè ens aporti el seu coneixement, la seva aportació pugui ser molt important en tot el que fa referència a la parcel·la esportiva del club. Molt agraït per la vostra atenció.
7:07, las palabras de Óscar Perarnau, que repito, no ha tenido una intervención, crítica en el sentido de lo que está siendo esta temporada, porque él tampoco estaba, pero sí que ha valorado la 17-18, reconociendo que las cosas no están saliendo como todo el mundo espera, pero que hay autocrítica dentro del club y que se confía plenamente en el técnico del Real Club Deportivo Español, Quique Sánchez Flores. Voy a hacer un breve resumen de lo que ha sido lo que está haciendo la Junta General de Accionistas. Iremos luego nuevamente a ver si hay alguna noticia más. Están representados el 99,35% del capital social, que es lo que representa el presidente. Solo había 73 accionistas. Es decir, que es una cifra muy pequeñita. Tenemos un máximo accionista que es Chen Yansen y por lo tanto él es el que controla y domina, pero sí que hay accionistas con una o dos acciones, pero cada vez va menos gente. No sé cuando entremos en el tema de ruegos y preguntas cómo irá todo. El ejercicio que se está valorando en el día de hoy es del 1 de julio del 2016 al 30 de junio del 2017. Ha dicho que los objetivos que se cumplieron fueron buenos, es decir, que está contento con lo sucedido. El equipo quedó octavo y se potenció la cantera. Que a nivel económico se ha reestructurado el club. Que ha habido un cambio importante a nivel de tesorería. Que el beneficio ha sido de 6 millones. Que la idea es buscar más ingresos. Y que, como lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo, el club tiene que autofinanciarse. A nivel social se creció el número de socios y que el club es más conocido en China y en Asia que hace unos años. Por supuesto, repito que estamos hablando del 1 de julio del 2016 al 30 de junio del 2017. Y luego ha acabado con supongo con una frase, no sé si de Confucio o de Lao Tse, no lo sé. Dice, el universo avanza constantemente y las personas tienen o tenemos que imitar al universo. Repito, frase con la que ha acabado el presidente Chen, el universo avanza constantemente y las personas tienen que imitar al universo. Después ha hablado el máximo responsable como empleado de la parte económica, que es el señor Joan Fitó. Ha dicho que los ingresos de la pasada temporada fueron de 76 millones, que los beneficios son de 6,6 millones de euros y que el aumento de los derechos televisivos fueron de 13 millones. Por lo tanto, comparado con la 15-16. ¿Qué significa esto? Que el año pasado los fichajes que representaron entre 15 y 17 millones son los 13 millones de aumento de los derechos de televisión más las ventas que fuimos haciendo de jugadores. Por lo tanto, el presidente Chen en sí no ha puesto dinero para fichar jugadores. Que quede claro, no ha puesto dinero. Porque si ustedes hacen los cálculos, y creo que nos salían 17 millones de euros en fichajes, 13 millones van directamente por el tema de los derechos televisivos. Y el resto debe ir, que tendríamos que ahora pensar un poquito, con el tema de las marchas que se produjeron el año pasado. Que tendría que pensar ahora un poco, porque ahora no lo recuerdo. Y tampoco tengo en mente... Bueno, miren, Álvaro González. Creo que fueron 4 millones. Miren, de momento ya nos salen 17 millones. Pero claro, también hay que reconocer que dentro de esos 17 millones no cuentan teóricamente lo que fue el ingreso de las nóminas de los jugadores. Porque si ahora hacemos un pequeño balance de los jugadores que vinieron el año pasado, Roberto, el portero, nos costó 3 millones, Leo Batistao 3,5, Álvaro 3 millones... ¿Qué más? Fuego nada, Piatti nada, porque Piatti además vino cedido. De Fuego asumimos la ficha del jugador. ¿Qué más jugadores? Estoy ahora pensando en voz alta que vinieron la pasada temporada. De momento llevamos 3-5. Diego López, en principio nada porque vino cedido, aunque hubo que pagarle la parte importante de la ficha del Milan. Diego Reyes vino cedido. Estamos hablando de tres. Bueno, De Michelis nos costó 600.000 euros. Reyes vino con la carta de libertad. Jurado pagamos 1,5 millones de jurado. Si no tengo malas cuentas, estamos hablando ya de 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 jugadores. No sé si me falta alguno más. Alguno más me debe faltar. Jugadores que vinieron la pasada temporada. Si hacemos una alineación del año pasado, la portería estaba Diego López, con Víctor o Javi López. Ah, David López. David López, que nos costó, creo que fueron 4 millones. David López 4, por lo tanto, 4 de David López, 3 de Roberto 7, 3,5 de Leo Batistao 10,5, 3 de Álvaro 13,5, 1,5 millones de jurado 15, 600.000 de Michelis. Estamos hablando, pues, entre a lo mejor algo que había que pagar, tema de cesiones, etcétera, etcétera, pues salen los 17 millones. Así que no ha habido un dispendio económico por parte del presidente que ha dicho yo pongo 20 o 30 millones en el tema de fichajes. Así que tendremos que valorarlo de otra manera. Las 7 y 15 minutos, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y volvemos a la Junta General de Accionistas.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 2375 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Oh, baby, when the band is playing, oh, and that's all it beats. Oh, make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet.
7:17, nos tomamos una estrella, pero no me la puedo tomar muy, muy alegremente porque si no me voy a quedar sin voz. La verdad es que, repito que pido disculpas a los oyentes porque aún no he podido recuperarme del virus en las cuerdas vocales y ayer fue un día duro. Fueron 4 horas de retransmisión y bueno, pues estoy mejor, pero tendría que descansar la voz, no nos engañemos. Así que nos tomamos, como siempre, una estrella buscando el momento estrella del día. Y el momento estrella del día es la Junta General de Accionistas, donde ha hablado el presidente Chen, ha hablado también Óscar Perardau, que lo hemos escuchado en directo, y también ha hablado Ramón Robert, que luego les daré un resumen de lo que ha dicho el consejero delegado Ramón Robert. Con estrella de la cerveza al Mediterráneo, me tomo una estrella. Volvemos a las 7:18 a la Junta General de Accionistas para ver en qué momento está y luego supongo que podremos escuchar, si no se demora mucho, el famoso tema de ruegos y preguntas, donde no sé si el presidente tomará partido en ese sentido, porque la gente le va a preguntar por este año, no le va a preguntar por el año pasado. Volvemos a la Junta.
6-11-68-95, lletra D. Queda reelegit en el seu càrrec de membre al Consell d'Administració de la companyia pel referit període estatutari de 5 anys. L'accionista, la companyia real, Club Deportiu Espanyol, Company Limited, societat de nacionalitat hongkonguesa, amb domicili social a Unit U5F Concòrdia, plaça número 1, Science Museum Road, TST Est, KLN, Hong Kong.
Bueno, ahora la verdad es que no sé por dónde va el tema, así que lo dejamos unos instantes y cuando empiecen ruegos y preguntas volveremos otra vez al auditorio de Cornella. Lo que ha dicho el consejero delegado Ramón Robert, que todo va bien. Bueno, estábamos hablando, repito, de la temporada 16-17. Yo no sé si él estará para presentar estos números también o hacer un balance general en la 17-18. La verdad es que no lo sé. Ha comentado el tema de los derechos televisivos también, ha hablado de los ingresos, etcétera, etcétera. Ha hecho un poco de jijiji, jajaja, pero el papel importante de todo lo que ha estado pasando a lo largo de la temporada 15-16, pero de la 16-17 el resumen lo ha hecho el propio presidente, también el director financiero Joan Fitó y el director deportivo general o el director general deportivo Óscar Perarnau. Así que Repito que no ha aportado mucho Ramón Robert, ha hablado del merchandising, de bueno, que todo va bien. Tampoco les vamos a cargar mucho con el tema, así que vamos a centrarnos un poquito en el tema deportivo. Tema deportivo después de la decepción de ayer. Creo que Quique hizo algo bueno ayer. Nosotros lo adelantamos el sábado por la noche en un tuit en Tiempo de Español que David López iba a jugar de centrocampista y que de la alineación habitual iban a salir Jurado y Piatti. Teníamos una duda, ¿quién iba a sustituir a David López en el eje de la defensa? Al final, bueno, pues se decidió, creo que acertadamente, por Óscar Duarte, que llevaba casi un año sin jugar como titular, bueno, ni un solo minuto en el Español. Así que había jugado con Costa Rica después de su grave lesión. El equipo creo que estuvo bien. La primera parte, es decir, los primeros 45 minutos, yo no tengo ninguna queja del equipo. Pudimos irnos al descanso con un 0-3 tranquilamente, si no hubiera fallado Gerard Moreno en el último minuto, un balón que era fácil. Pero son cosas del fútbol. Yo quiero destacar de la primera parte el trabajo de Sergio García, que estuvo inmenso, como siempre. Quiero destacar también a Víctor Sánchez, el de la primera parte, hasta que le muestran la amarilla. David López se encontró bien, a pesar de la máscara, también en el centro del campo, en su posición habitual. El trabajo de Gerard Moreno, que es inagotable. Pero me vuelve a fallar Leo Batistao. No lo veo rápido, con muchas dudas. Tiene la opción del 0-1 y duda y pasa a Moreno. Y luego en la segunda parte, con el 0-2, tiene una jugada donde va directo a portería y no sé qué hace, se va hacia un lado y perdemos la opción del 0-3. A mí Leo Batistao no me está gustando. Creo que es un jugador que el año pasado aportó muchísimo mientras no estuvo lesionado, pero que este año no es un jugador determinante. El equipo ha marcado 13 goles. De los 13 goles, 7 los ha marcado Moreno, 3 Batistao y 1 Piatti. Es decir, solo 3 jugadores han marcado los goles del Español, sin contar los autogoles de uno de Arribas y el otro de Sergi Henrique. Es decir, que solo 3 jugadores han marcado. Eso nos penaliza muchísimo. Segunda parte. El equipo salió bien. Los primeros 15 minutos, yo creo que el equipo en ningún momento se vio que quedaba el partido por ganado, controlando bien el tempo de la Unión Deportiva Las Palmas. Pero a partir de los cambios es cuando se tuerce todo. La Unión Deportiva Las Palmas no estaba jugando a nada en la segunda parte. A nada. La gente silbando, gritando en contra del presidente. Y llega un momento que el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas hace un cambio. Quita a Tana, que es un jugador que juega más por el interior, y pone a Osama, que es un jugador por banda, un extremo. Ahí ya empezamos a sufrir. Porque Quique no supo hacer bien los cambios. No lo supo leer. Y ya el remate final fue cuando saca a Hernán Toledo, en la segunda parte también, los últimos minutos, los últimos 15 minutos, y empieza a abrir las bandas. Las dos, Las Palmas. Claro, teníamos en la banda derecha un Víctor Sánchez que estaba con una amarilla y que no es lateral, no nos engañemos, y que había hecho un trabajo tremendo. Y en esa banda cae Jurado. Claro, caer Jurado por allí es no defender. No defender. Y luego Quique hace un cambio a Marrategui, que hace que todo el equipo se vaya hacia atrás. Quita a Sergio García y pone a Roca. Ahí es donde el equipo se deshace totalmente. Nos marcan el 2-1 y nos vienen los miedos. Mentalmente el equipo, siempre lo he dicho, que es un equipo muy frágil. Un equipo muy frágil que no sabe, digamos, darle la vuelta a un partido, ni sabe afrontar una situación difícil. nos marcan el 2-2, tienen el 3-2 en un cabezazo que va al palo, que podía haber sido penalti de Aarón. Tenemos la opción de que Gerard Moreno, en una jugada aislada de la segunda parte, puede marcar el 3-2, pero por poco no marca. Y luego llega la última jugada. Un penalti absurdo. Penalti infantil. De un jugador que creo que no está como es jurado. A mí me puede hacer gracia que en algún partido haga alguna frivolité, haga alguna cosa interesante, algún taconcito, etcétera, etcétera. Pero ha tenido gestos, detalles en muchos partidos donde su aportación ha sido no nula, sino negativa. El día del Barcelona el año pasado, el penalti del Alcorcón y el penalti de ayer. Ayer Pau salva a Quique. Yo les digo una cosa, dentro de este tono bajo, porque no lo puedo elevar mucho más. Tengo la sensación que mientras no haya una alternativa a Quique, Quique va a seguir. ¿Quién debe tomar la última decisión? Si todo va por el orden, digamos, piramidal, la debería tomar primero el director general deportivo, que es Pere Arnau. Pere Arnau, que llega en junio de este año, no va a tomar ninguna decisión hasta estar muy, muy seguro. Es decir, posiblemente si el presidente actual fuera Joan Collet, Quique ya no estaría. O Dani, o otro presidente, ya no estaría Quique. Y no estaría por lógica, porque un proyecto que nace en su segundo año con la idea de mejorar, con la idea de superar lo del año pasado, y estamos en la jornada 16, con 5 puntos menos que el año pasado, 5. Sí que es verdad que sí que estamos en octavo de final de la Copa del Rey, que el año pasado ya nos habían eliminado. Somos el peor equipo fuera de casa, el único equipo que no ha ganado fuera de casa, con mucho miedo a perder. Creo que con mejor equipo que el año pasado. Claro, estas cosas, en otra situación, posiblemente tendríamos otro entrenador. Pues estamos hablando que en la época Sergio Galca, en la jornada 16 teníamos 20 puntos. Curiosamente, en la jornada 16 le ganamos en casa a la Unión Deportiva Las Palmas 1-0, que fue el primer partido de Galca. Volviendo a lo del tema Pere Arnau, Óscar es una persona muy parecida a Chen. Medita mucho las cosas, no toma decisiones así porque sí, en caliente, y por lo tanto la situación es muy sencilla. Pero no ha hablado con Quique y le ha dicho que hay que cambiar, que hay que espabilar. Y le ha preguntado a Jordi Lardín qué hacer. Lardín, que está como director deportivo por Ramón Robert, director deportivo del primer equipo, porque director deportivo del fútbol base está porque lo coloca y hace un trabajo enorme, y creo que no puedo dudar de Lardín en ese caso, lo coloca Joan Collet. Recuerden que las dos primeras personas a nivel deportivo que coloca Collet son Pere Arnau como director deportivo y Jordi Lardín como máximo responsable del fútbol base. ¿Qué ocurre entonces? Que Pere Arnau no ha sido quien ha traído a Quique. Sabe Pere Arnau que las dos personas que traen a Quique son el presidente Chen y Ramón Robert. La relación Quique-Lardín es buena y Lardín no va a cesar a Quique. Por eso Pere Arnau le pregunta: Jordi, ¿qué haces? ¿Qué piensas? Y Lardín le dice que no, confianza absoluta en el entrenador. Eso se lo dice el director deportivo a Pere Arnau, que es director general deportivo. pero Arnau se lo transmite al presidente y le dice: confianza absoluta en el entrenador. Hacemos autocrítica, hablamos con él para intentar mejorar. El primer paso lo hizo ayer, pero luego se equivoca. Cuando tiene que hacer una rectificación durante el partido, se equivoca totalmente. También es verdad que los tres jugadores que salieron no aportaron nada, y me sabe mal por Roca. Me sabe muy mal por Roca, porque ayer perdió una oportunidad para ganarse la confianza del entrenador, porque no la tiene la confianza del entrenador. Roca está o sigue en el Español porque la idea del club es que se marche Diop, y no puedes ceder a Roca y que se marche Diop. Yo no voy a hablar, porque sería ventajista hablar del tema Jordán. Este verano había que tomar una decisión: o Roca o Jordán. Si Quique confiaba en Roca porque a Jordán lo cede él, él cede a Joan Jordán al Valladolid y ya no lo quiere cuando vuelva, pues está claro que la decisión es esa. Que Jordán se tiene que ir, que creo que se fue por poco dinero, 1,5 millones, vale. Pero no podemos ser ventajistas ahora. Porque haya marcado el otro día, el día del Valencia, contra el Eibar Valencia, el segundo gol, que yo creo que ese es su primer gol de cabeza, no vamos ahora a criticar a la dirección deportiva por eso. Se toma una decisión, a mí no me pareció equivocada, desde lejos, desde dentro posiblemente sí, porque si Quique ya no confiaba en Roca o pensaba que Roca podía dar ese salto como hizo el año pasado y no lo está haciendo, prefiere que se vaya Jordán y que se quede más Roca. El problema es que yo creo que Roca ha decepcionado a Quique. Quique no lo quiere, pero el club se lo plantea y dice: oye, ¿qué pasa? Nos soltamos a Jordán, se va a ir Diop, nos vamos a ceder ahora a Roca. Y por eso en 3 días el discurso de Roca cambia totalmente. ¿Qué más temas sobre esta situación en la que está viviendo en estos momentos el club a nivel deportivo? Jurado y Piatti. Hablábamos de los tres que salieron en la segunda parte. Piatti es una sombra comparado con lo que fue el año pasado. No desborda, no tiene velocidad. Y eso lo está notando el equipo. Y lo nota de verdad. Creo que Piatti es un jugador para marcar 10 goles por temporada, no muchos más, que fue un poquito lo que hizo el año pasado. Pero Piatti aportaba asistencias, trabajo, y este año no veo al Piatti de la pasada temporada. Ayer fue salir Piatti, perder balones en su zona, no se va de nadie, y me duele. Me duele mucho, porque yo siempre he tenido mucha confianza en Piatti, tenía muy buena relación con Piatti. A ver, no la tengo ahora porque como no salen en zona mixta, viajan en charter, ya no es lo mismo. No es lo mismo la relación que tiene, no solo, digamos, los jugadores con la prensa, porque entre los entrenamientos todos a puerta cerrada. En zona mixta ayer solo salió uno, Gerard Moreno. Claro, se pierde esa relación, ese contacto se pierde. Que en el fondo, bueno, pues tampoco me va mal, porque marca las diferencias con el jugador. No tienes ese feeling que en momento determinado te hacen, bueno, pues no criticarlo tanto a lo mejor. Todos somos humanos y tenemos nuestras filias y fobias. Y yo con Piatti me llevaba muy bien. Claro, yo hace mucho tiempo que no hablo directamente con Piatti. Porque los primeros días, bueno, los primeros partidos bajábamos a zona mixta, pero como no dejaban hablar, pues decidí no bajar a zona mixta. Y eso lo está haciendo mucha gente. Dicen que es una decisión de la Liga. A mí me han dicho que no es verdad. Que la Liga es más permisiva en este tema. Que cada club toma una decisión. Y el Español se está equivocando en esta decisión. Porque no solo está el Barcelona, sino que ahora está el Girona. Y el Girona nos hace mucho daño. El Girona tiene 23 puntos. Está a un punto de Europa. Allí hablan de soñar por Europa, cuando el objetivo era la permanencia. Pero no reniegan de luchar por Europa. Y aquí cuando hablábamos de Europa, parecía que hablara la bicha. Y eso es un grave error. Porque el club debería darse cuenta. Porque también, miren, hablando de eso, Ramón Robert ha hablado de que el club ha creado el famoso tercer tiempo, que es un vídeo que sale en Español TV después de cada partido, donde el club habla con tres jugadores del primer equipo. Pero yo le pregunto al club, ¿se piensa el Español que la gente ve esos vídeos? A la gente le interesa lo que dicen los jugadores después del partido, lo que hacíamos en zona mixta. Al cabo de 20, 25 minutos, 30 minutos. La gente no va a casa expresamente, se pone el ordenador o con el móvil a ver qué ha dicho en el tercer tiempo los jugadores del Español. No seamos ridículos. No seamos ridículos. Creo que os estáis equivocando. Desde el departamento de prensa hasta el departamento de imagen y comunicación. Porque eso es un ente. Yo pregunto a varios compañeros de otros medios de comunicación, de otros campos y de otros equipos. Y no tienen tanto problema. No tienen ese problema. Porque les sacan dos, tres jugadores. Y aquí parece que haya que pedir permiso. Y es un agravio comparativo lo que está haciendo el Español con los equipos. Yo lo he visto y lo he preguntado. Y ayer me dijeron que solo salió Gerard Moreno para radios y prensa. Claro, luego estamos con el tema de las televisiones, etcétera, etcétera. Que me parece eso una falta de respeto absoluto a las radios. Y a la prensa también. Prensa escrita, me refiero. Se está equivocando el club. Y ahora la cosa está para intentar que la gente que hace día a día Español, que se curra y que va a los entrenos, aunque sean a puerta cerrada, y que luego van a los partidos y se gastan un dinero, porque ayer dos compañeros de prensa, solo fueron dos, Román Martínez del Sportiu y Ramón Álvarez de La Vanguardia, tuvieron que salir por la mañana de Barcelona a Las Palmas, llegaron a las 4 de la tarde, no pudieron comer bien porque no daba tiempo, fueron al campo y luego resulta que no pueden hacer zona mixta. Y se han gastado un dinero, no ellos, sus medios, para poder entrevistar a jugadores, para recoger opiniones. Porque para hacer el partido te quedas en casa. Lo ves por televisión o lo ves en el periódico, haces la crónica y ya está. Luego coges el flash interview que sale por televisión, rueda de prensa, lo escuchas por la radio y te ahorras 300 euros en un viaje a Las Palmas, que es más o menos lo que sale. No, la radio es distinto. Yo ya saben que desde que pasó el tema zona mixta decidí que para qué voy a bajar. No me voy a tirar media hora como me tiré en Villarreal para que saliera luego Mario Hermoso. Con todo el cariño, Mario Hermoso. Pero pasaron por delante de mí 6-7 jugadores y ninguno podía hablar. Ninguno. Y empatamos ese partido, que además lo pudimos ganar en Villarreal. ¿Para qué voy a bajar a la zona mixta? ¿Para qué? Bueno, pues lo que hace el club. Luego miran el tercer tiempo, o el cuarto tiempo, o el quinto tiempo, lo que ustedes quieran. Pero se están equivocando. Porque ya tenemos un monstruo, que es el Barcelona, que ellos pueden hacer lo que quieran. Porque les van a tocar Las Palmas. No sale nadie, aplausos. Salen cuatro, más aplausos. Y luego está el Girona. Que el Girona no pone problemas. Y además está mejor que nosotros. les pido un ejercicio de autocrítica. Porque siempre la culpa es de los demás. Que si la liga, que si la normativa, que si el representante de la liga, que si fuma, que si no fuma, que si bebe, que si no bebe. No. No. Repito que el tema de la radio es distinto. Yo creo que dar un partido por televisión aquí es un fraude. Para mí sería un fraude. Y por lo tanto, hay que estar en el campo. Hay que estar porque la perspectiva es distinta. Y luego, pues miren, si tenemos que coger el flash interview y la rueda de prensa del entrenador, pues lo hacemos. Pero luego seguimos pasando llamadas y los oyentes opinan. Y nos quedaremos todos con las ganas de escuchar, como hacíamos antes, a 5, 6, 7, 8 jugadores. ¿Qué es lo más importante? Yo ya saben, hablé con los capitanes a principio de temporada y les pregunté que si podíamos buscar una solución. Ellos dicen que estaban dispuestos, pero luego preguntan al club y el club le dice, no, es que la liga nos multa. Me extraña. Es la misma explicación de, no, los lunes no cobramos. Mentira. Los lunes cobráis, pero con una diferencia. Que como ya nos multan, o lo compensan. Y lo hemos explicado muchas veces. La liga te paga 32 millones, por ejemplo. Si no hay el famoso share de asistencia, etcétera, etcétera, te meten una multa, esto me lo voy a inventar, de 100.000 euros... o 50.000 euros por partido. Por lo tanto, si te meten los partidos los lunes o los viernes y tu share no llega, te han metido 5 partidos, de 32 millones le quitas 250.000 euros y te quedan 31.750.000 euros. ¿Qué hace la liga ahora? Dice, no te preocupes. Yo no te voy a pagar 50.000 euros por partido. Pero no te lo voy a descontar. Por lo tanto, seguirás cobrando los 32 millones. Esta es la realidad. Esta es la realidad del tema televisivo de los lunes. ¿Por qué nos quejamos ahora? Porque la gente se quejó. Supongo que al español le preguntaron, bueno, ¿y los lunes qué? Si os ponemos o lo compensamos. No os sancionaremos. Ah, vale. Pues como los lunes no va nadie, pues pensaron, pues ya está. Lo que pasa que nadie establece que el lunes sí y que el lunes no. Por lo tanto, nos comimos el partido Español-Girona del lunes pasado. Suele pasar. Pero estas cosas no se cuentan. Como lo de... Y con esto voy a hacer una pausa y nos iremos otra vez a la Junta General de Accionistas si hay ruegos y preguntas. Lo que adelantamos el viernes. El viernes en este programa dijimos que ayer lo expliqué, pero a lo mejor alguno ayer no escuchó la transmisión, por los motivos que fuera. Dijimos que Adol Rousseau iba a ser, bueno, ya estaba siendo, porque está ejerciendo, como presidente ejecutivo. Claro, alguno quiso entender del club y algún medio de comunicación que no tardó en desmentirlo por parte del club, que Rousseau estaba casi por encima del presidente. Y eso no se dijo. Lo vamos a explicar un poco más tarde, porque nos vamos a la Junta General de Accionistas, a ver si hay ruegos y preguntas. 7:44.
Las puntas al orden del día, Balamae votará a favor. En primer lloc, volem mostrar la nostra satisfacció al comprovar que per segon any consecutiu l'auditor no manifesta cap salvetat en el seu informe. També valorem positivament el fet que per primer cop des de la temporada 2006-2007, la de la final de Glasgow, els ingressos ordinaris, és a dir, tots els ingressos excepte els que provenen pels traspassos dels jugadors, han superat la despesa ordinària. I, òbviament, per finalitzar l'exercici, amb 6,5 milions d'euros de superàvit. Ens hem de remuntar a la temporada 2003-2004 per trobar un exercici que finalitzés amb un superàvit superior als 3 milions. En aquell cas van ser 21,2 milions degut a la venda dels terrenys on avui s'aixeca el centre comercial Esplau. Ara bé, la major part d'aquests increments dels ingressos prové de les televisions. Uns increments d'ingressos que han afavorit a tots els clubs de la primera divisió. Si fem una ullada a la resta d'ingressos ordinaris, aquells que tenen més a veure amb la gestió de la societat, veiem que tot i augmenta per tercer any dels 1,7 milions de la temporada 2014-2015 als 18,7 del darrer exercici, estem per sota dels 19,8 de la temporada 2012-2013. Considerem, doncs, que encara estem lluny del potencial que té l'Espanyol a l'obtenció de l'ingressos, especialment pel que fa a l'explotació del nostre estadi, inaugurat ja fa 8 anys. Un altre aspecte que valorem positivament és la desaparició de la despesa financera, la reducció del deute a un any, l'increment del patrimoni net i la millora del marge de maniobra, encara que aquests tres darrers aspectes han de continuar millorant. Des de l'ADMAE proposem al Consell d'Administració que s'estudiï la possibilitat de que els accionistes i socis de l'Espanyol puguin fer préstecs a clubs seguint el model de crowdlending per refinançar el nostre deute a curt termini en bones condicions, tant per l'Espanyol
com... 7:46, está hablando Ferran Marín, vicepresidente de l'ADMAE. Seguimos escuchando a Ferran Marín analizando las cuentas del Real Club Deportivo Español temporada 16-17.
No juguen cap competició continental, tinguem una plantilla de 26 jugadors. Fa un any vam manifestar la nostra disconformitat pel fet de que l'Espanyol donés suport a la candidatura del senyor Tebas a la presidència de la Lliga de Futbol Professional. I van demanar que considerés no donar suport a la candidatura del senyor Villar a la Federació Espanyola de Futbol. Un any després tenim el senyor Villar imputat i el senyor Tebas sota investigació. Els hi tornem a demanar que a l'hora de votar els màxims dirigents del futbol espanyol donin suport a candidats menys continuistes, entre d'altres raons perquè no té sentit queixar-se dels horaris dels nostres partits a domicili i a l'hora votar a un dels causants d'aquests fets. Moltes gràcies.
Ferran Marín, en nom de l'Associació de Petits Mitjans Accionistes.
Té la paraula a continuació el senyor Jorge García.
Ara parlarà Jorge García, també de l'Associació de Petits Mitjans Accionistes.
Presidente, consocios, yo hablo en nombre de ADMAE, como el compañero Ferran Marín, y yo quiero hacer consideraciones respecto de la parte social y de la parte deportiva. Voy a intentar ser muy rápido respecto de la parte social. Dos consideraciones. Uno, número de socios. No estamos avanzando al ritmo que se nos había comprometido o se nos había anunciado. El objetivo a final de esta temporada eran 30.000 socios. Hemos crecido 100 socios escasamente en esta temporada. La anterior estuvo bien, sé que estamos valorando la anterior. Queremos saber qué se va a hacer para alcanzar esa cifra, que es el objetivo de este año. No estamos en disposición de rebajar objetivo en ninguno de los objetos o de los puntos del proyecto. Por lo que se ha dicho aquí, el Español no tiene tiempo. No estamos todavía donde queremos llegar. En segundo lugar, y un tema mucho más preocupante desde el punto de vista social, que es la asistencia al estadio. El estadio da pena. El estadio da pena porque está absolutamente vacío. Está muy bien todos los planes, todos los proyectos, todas las cosas que se han dicho que se hacen en el aspecto social, en China, en crecimiento en redes, pero el campo da pena. Y el campo de fútbol es la imagen de la salud de un club. Un club de fútbol que presenta 4 personas en una grada es un club que da la sensación de estar muriendo o estar en una situación enferma. Queremos saber qué se va a hacer para recuperar eso. Se ha dicho y se propuso y está muy bien el tema de la fan zone, pero la fan zone solo tiene sentido cuando se hacen partidos en el momento que pueden venir niños, porque al final las fan zone están para niños o para jóvenes y tenemos el problema de que nos están asignando estos horarios. Se ha dicho y se agradece, nos hemos reunido con otros colectivos, todo el mundo sabe que los horarios que nos asignan son horarios inaceptables. Quiero decir que algunos de nuestros socios perciben esos horarios como una agresión por parte de la Liga, y se ha reunido el Consejo de Administración o la persona que sea con la Liga, y queremos saber qué es lo que ha dicho la Liga, porque al final reunirse con la Liga y la consecuencia, que es la que está pasando, parece que no es suficiente. Queríamos pedir que se designe una persona, puede ser un empleado, puede ser un consejero, puede ser quien sea, con la única responsabilidad de llenar el campo, y que se premie si se hace y se le pida responsabilidades si no se consigue. Respecto del punto de vista deportivo, todo lo que se está haciendo muy bien, pero nuestro objetivo este año era mejorar el de año pasado. Quiero saber si el objetivo sigue siendo quedar por encima del octavo, porque no tenemos la posibilidad de replantear un objetivo para quedar ahora 15 o para salvar la categoría este año. Quiero saber si eso sigue siendo el objetivo, y queremos saber si, siendo ese el objetivo, cuál es la solución, porque se está haciendo un estudio, muy bien, se está analizando, muy bien, y queríamos saber las conclusiones. Dos cosas más. Una inquietud que nos manifiesta la gente afiliada a AMAE sobre la posibilidad de que el club salga a bolsa. Queremos saber si eso es cierto y qué consecuencias tiene respecto de nuestro club. Y una segunda consideración respecto del estadio. En el estadio se había dicho que al final de la temporada pasada iba a estar todo ocupado, todos los locales ocupados, y iba a estar acabado el túnel del viento. Queremos saber qué ha sido de aquel proyecto, o cuándo termina ese proyecto, cuándo se empiezan a ocupar locales y cuándo se empieza a hacer evidente eso que se había dicho que iba a pasar el año pasado. Muchas gracias.
Bueno, pues las palabras de un representante de la MAE, de Jorge García, creo que ha estado claro en todos los temas. Veremos si le van a responder, porque luego las respuestas serán todas seguidas por lo que está pasando este año, pero recuerden que el balance es de la temporada pasada. 7:52, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos a la Junta General de Accionistas. Les tengo que contar el tema Adol Rousseau y también lo que ha dicho hoy el vicepresidente García Pon, que le ha pedido a los Reyes Magos que la gente del Español venga al campo y que se una. Y yo le he pedido también a los Reyes Magos una petición en relación a García Pon.
Diari La Grada t'ofereix el calendari oficial del Real Club Esportiu Espanyol per conviure tots els dies de l'any amb el nostre equip. Un calendari com aquest no pot faltar a cap llar espanyolista. Diari La Grada. La nostra força és La Grada. Ja la venda al teu quiosc i a les botigues de l'Espanyol per només 9,95 €. Calendari patrocinat per Carretillas TR.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Carlos Doncel, jugador del Español B.
De pequeño, a veces incluso mi madre me quería castigar algún entreno, ¿no? Pero mi padre me defendía, no, que sí, que tiene que ir a entrenar. Pero bueno, eso supongo que a muchos hijos les habrá pasado esa situación.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
7:53. Luego seguiremos con más publicidad, pero está hablando Arnau Baqué, que recuerden, no sé si lo comenté ayer, mañana estará en la tertulia de Tiempo de Español. Escuchamos a Arnau Baqué.
Que tan solo demandamos algo tan sencillo como es el respaldo institucional. No sentirnos ignorados por aquellos a quienes pretendemos representar. Porque un simple retuit o celebrar un ascenso en el estadio son un derecho que nos hemos ganado y que beneficia a todo el españolismo. No se puede ignorar eso, no es de recibo. También queremos dar a conocer al españolismo este proyecto, que muchos ya conocéis, pues estamos convencidos que esta idea no es simplemente un acto de nostalgia o una forma de dar continuidad a nuestra historia polideportiva. Este proyecto tiene principalmente un marcado carácter social, que nos sirve para llegar a nuestro potencial público y mercado, los aficionados deportivos, y que a medio y largo plazo puede ser muy beneficioso para el Español. Un ejemplo de este beneficio de acercarnos a la sociedad y hacer crecer nuestra menguante masa social lo tenemos en el reciente acuerdo que hemos alcanzado con una institución histórica y con más de 3.000 alumnos en Barcelona, como es la comunidad educativa de los jesuitas, una de las más numerosas, sino la que más. Si un humilde grupo de españolistas hemos conseguido tal acuerdo, con tesón, esfuerzo y dedicación, consideramos que el potencial de este proyecto liderado o coordinado desde el club sería inmenso y una oportunidad muy beneficiosa para la propia SAT. Queremos reiterar que el coste para el club puede ser cero. Tan solo se trata de que el club lidere o coordine esta idea y ponga a su disposición los muchos recursos de los que ya dispone. ¿Qué mejor manera de expandir el españolismo que acercarlo al mayor número posible de deportes? ¿Qué incidencia negativa puede tener para la entidad? Ninguna. ¿Os gustaría ver a vuestros hijos competir en hockey, voleibol, baloncesto, fútbol sala? Esto ya es una realidad.
El sonido de Sports 33, por lo tanto, se mete también la voz de nuestro compañero Oriol Vidal. No sé si...
Aplicaciones móviles aún podrán acabar de forma íntegra.
Van a acabar. Aquí acaba TV3 su transmisión, así que lo dejamos aquí también. Una pena que no hayamos podido escuchar íntegramente todo lo que ha dicho Arnau Baqué. Bueno, pues seguimos con la pausa y vamos con los otros dos puntos. García Pon y recuperamos lo de Adol Russo.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y Sant Lluís esquina Montmany.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat. Els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especias y conservas Dani.
Cuatro minutos para las 8 de la tarde. Dos temas que nos quedábamos antes de escuchar a los representantes de la MAE y también a Arnau Baqué. Tema de Russo. El viernes en este programa dijimos, para los que se incorporan ahora o porque no lo sabían, que Adol Russo se iba a convertir, aunque ya está ejerciendo ese cargo, de presidente ejecutivo. Claro, alguno pensó, hombre, no, presidente ejecutivo no puede estar por encima de Chencasi. No. Cuando dije presidente ejecutivo y luego lo expliqué en Twitter, claro, porque luego por la noche no hay programa y ayer lo expliqué también antes de la transmisión. El Español se rige a través de un organigrama donde el máximo órgano es la Junta General de Accionistas. Después de la Junta está el presidente Chen. Antes había un consejo delegado, una comisión delegada que formaban dos vicepresidentes que eran García Pon y Adol Russo, donde creo que también estaba Mao Yen, y había otra persona que no sé su nombre, que creo que era una persona china también. Y detrás o debajo de ellos estaba el director general o consejero delegado Ramón Robert, y a su altura, cuando fue nombrado, Óscar Perarnau. A partir de ahí, Ramón Robert tenía unas personas por debajo de él y Perarnau tres cuartos de lo mismo. Ahora, ese organigrama queda de la siguiente manera. Sigue la Junta General de Accionistas como la más importante, como órgano superior del club, porque somos una SA. Debajo de la Junta General de Accionistas está el presidente Chen, y debajo del presidente Chen está Adolf Russo como presidente ejecutivo de la comisión delegada. Alguno dirá, pero ¿qué ha cambiado? Pues ha cambiado que debajo de Russo está García Pon y está Mao Yen, porque antes eran vicepresidentes y ahora Russo es presidente y García Pon es vicepresidente. Entonces, que el club la noche del viernes se dedicara a desmentir todo esto a mí me pareció fuera de lugar. Sinceramente, porque no creo que si alguien tenía o hacía un poco un análisis de lo que estábamos hablando o de lo que escribí en Twitter, era lógico. Es decir, nadie estaba diciendo que el nuevo presidente del Español era Rousseau, ni mucho menos. Cuando se habla de presidente ejecutivo, se habla de presidente ejecutivo de la comisión delegada. Creo que es fácil y sencillo. El que no lo quiera entender, miren, yo no hago magia. Me gustaría hacer magia, pero no hago magia. Y esa magia me gustaría que me sirviera para hacer desaparecer muchas personas del Español y hacer que el equipo jugara mucho mejor. Pero hasta ahí no llego. Así que, de la misma manera que a veces el club es muy hermético, en otras circunstancias lo veo muy rápido. Porque claro, veo luego por la noche desmentidos de algún medio de comunicación diciendo que no es cierto. No, es cierto. Es cierto. El problema es que algunos tienen un total desconocimiento de cómo funciona el club. Rousseau lleva mucho tiempo ya mandando. Que yo no comparto que una persona que no siente los colores, que ha hablado mal del Español, sea en estos momentos la mano derecha del presidente. Porque es su mano derecha. Y eso a mí me duele. Porque creo que hay personas alejadas del club porque se alejaron solas. Y otras porque ya mucha gente las quiso alejar, que deberían tener más ascendente con el presidente. Y estoy hablando de personas como Collet o, por supuesto, Dani Sánchez Llibre, que en la presentación oficial de Chen Yansen, recuerden que el presidente dijo que Dani era más que un asesor, un amigo. Pero ya desde dentro del club mucha gente se encargó de que Chen Yansen y Dani se fueran separando, que mantienen una buena relación, por mucho que les duela a algunos. Pero creo que en estos momentos, cuando el sábado Quique hablaba de que nadie del club explica el proyecto, que nadie del club dice dónde vamos, personas como el propio Joan Collet serían muy, muy útiles en estos momentos para el club. Porque hace falta una persona que sea capaz de transmitir, de llevarle a la gente, a la afición del Español, quiénes somos, dónde vamos o qué queremos ser. Y en estos momentos no lo hay, porque Ramón Robert no tiene esa capacidad. No es el trabajo de Pere Arnau. A nivel deportivo sí, pero no lo va a hacer. Y por supuesto, ni Mao Yen, ni García Pon, ni Rousseau están preparados para eso. No, me dicen que está hablando el presidente ahora. Pues vamos a escuchar al presidente Chen.
Y después a Sport Club.
No, no, el presidente Chen, déjalo, déjalo, que ya han cortado, que ya han cortado, sí, sí, sí. Ya han cortado. Eso es por otro lado, ya no hay transmisión en directo. Tampoco puede aportar mucho el presidente Chen en el sentido de que sería su palabra, luego la traducción, etcétera, etcétera. Pero lo dejamos aquí. Si te parece, nos podremos ir en unos instantes a la junta con nuestro compañero Quique Iglesias, que está por allí, y que nos haga un resumen un poquito de cómo ha ido todo. Acabo. Tema García Pon. Hoy ha habido una entrega por parte de un medio de comunicación de un premio jugador del Barcelona, y ahí estaba Jordi Lardín y estaba García Pon, vicepresidente del Real Club Deportivo Español. Y García Pon le han preguntado y él ha pedido que los Reyes Magos le traigan, pues, a la afición del... Bueno, él ha pedido que la afición del Español esté más unida y que vaya al campo. Yo creo que a la afición del Español no se le puede exigir mucho más. Si la afición del Español está intentando soportar o asimilar un sueño que que le dijeron que era luchar por Europa la segunda temporada, y resulta que está el equipo en el puesto 16. Que si gana el Málaga al Betis esta noche a partir de las 9, el Málaga se coloca con 15 puntos y mete al Depor en zona de descenso con 14. Es decir, que el descenso estaría, o la salvación, con 15. Claro, la afición del Español tiene que asumir todo esto. Entonces yo le pido a García Pon, con todo el cariño del mundo, en mi carta de los Reyes Magos, yo hago muchas cartas de Reyes Magos, pero en este caso dedicada a él, le pido que el club tenga más exigencia a nivel deportivo, a nivel social, que la gente que trabaje en el club sea consciente de lo que representa trabajar en el Real Club Deportivo Español de cara a la afición. Hombre, no le he pedido un entrenador nuevo ni le he pedido jugadores nuevos, pero se lo podía pedir. Pero, por favor, vamos a dejar a la afición tranquila. ¿Qué le vas a decir a la afición? Que íbamos a luchar por el octavo puesto, el séptimo, el sexto, que está el Girona ahora, luchando por Europa. Que delante nuestro está el Eibar, está el Getafe, está el Levante. Estamos en el puesto 16. Por favor, un mínimo de respeto a la afición del Español. Creo que nos estamos equivocando si culpabilizamos a la afición. Yo creo que la afición del Español hace lo que puede. Que deberíamos también nosotros, yo como socio, hacer un ejercicio de decir basta ya de excusas, es verdad. Pero ellos deberían planteárselo de otra manera. Si yo estoy prometiendo la tierra prometida y resulta que no tengo forma de ir, porque no pongo medios, ¿qué hago? ¿Le voy a echar la culpa a los socios también? Se nos prometieron muchas cosas. Muchas cosas se han prometido. Y aún estoy esperando que alguien explique cuál es el objetivo de este club esta temporada. Porque en eso estoy de acuerdo con Quique. Dices que yo no tengo por qué ser quien ponga el objetivo de este club. Porque yo digo del 7 al 15 y me dicen que soy conformista. Y es verdad. Fue el día del Getafe cuando lo dijo, me parece. El día del Getafe o el día del Eibar que lo dijo. Claro, y todo el mundo se le echó encima. Claro, estás hablando, hombre, es que el tema deportivo, el objetivo es luchar por Europa. Y resulta que te pasa esto, ¿no? Estas cosas no pueden ser. Creo que nos estamos equivocando. Entonces no es Quique la persona que tiene que explicarlo. ¿Que salta o algo? ¿Hay algún problema? Yo sigo. Es que oigo un pitido por aquí y no sé qué es. Quiero decirles que el club debe ponerse por encima de Quique en este caso. Quique es el entrenador. Él sabe que y también es cierto que él se equivoca. Se equivoca en responsabilizar también de los objetivos a los demás. Creo que tenemos mejor equipo que el año pasado. Pero este equipo no está funcionando. Y él no es el que tiene que salir en rueda de prensa a decir el objetivo es este. Quien tiene que salir es el consejero delegado. Bueno, ya no, porque en el área deportiva no está, pero él es uno de los responsables de todo lo que ha pasado. Debería salir el director general deportivo, que es Perarnau, y decir el objetivo en estos momentos de este club es este. Pero si no, ya se lo voy a decir yo cuál es el objetivo del club. En estos momentos, creo que aunque sea un poco duro, deberíamos plantearnos que el objetivo del club es no bajar. Sé que es duro decirlo, pero tal y como están las cosas, a punto de acabar la primera vuelta, ahora estamos a 5 del descenso, pero repito, si gana el Málaga, nos ponemos a 2 del descenso, o la salvación a 2, y el Málaga mete al Depor con 14 puntos. Y la semana que viene hay un a la vez Las Palmas. Y nosotros el viernes jugamos contra el Atlético de Madrid, que lleva un año sin perder en casa. Ay, perdón, sin perder fuera de casa. Asumamos esta situación. Y si hemos llegado a este punto, responsables son el entrenador, los jugadores, el área deportiva, el consejero delegado en su momento porque no hizo las cosas bien, y el presidente por confiar en gente que no era válida. Esta es la realidad. Y la segunda pregunta que me hago es la siguiente. ¿Estos jugadores mentalmente están capacitados para asumir que su nuevo objetivo es no bajar? Yo creo que no. Que no están preparados. Estos jugadores estaban mentalmente hechos, o preparados, para no decir la misma palabra, para luchar por quedar mejor que el año pasado, para optar a ir a la Europa League. Pero tanto nerviosismo, tanta poca exigencia, mala preparación a lo mejor, malos planteamientos del entrenador, porque lo que tienes es lo que tienes. Es cierto que te han engañado y tú decides seguir, pero lo que tienes no es malo. Por lo menos 14, 15 jugadores. Claro, luego tienes otros 10 que alguno de ellos lo has traído tú, como Álvaro Vázquez. Ya el tema de Diego López es distinto. Es un poco distinto. Y les adelanto una cosa del tema Diego López y Pau. Pero antes haremos una pausa. 8 y 12 minutos en directo hasta las 8 y media. De momento aguantando. Espero que mañana poder estar un poquito mejor. Mañana tenemos tertulia y mientras hablan los demás intentaré no hablar. Por lo tanto, ganaré un día de voz. 8 y 12. Una pausa y seguimos.
Diari La Grada t'ofereix el calendari oficial del Real Club Esportiu Espanyol per conviure tots els dies de l'any amb el nostre equip. Un calendari com aquest no pot faltar cap llarg espanyolista. Diari La Grada. La nostra força és La Grada. Ja la venda al teu quiosc i a les botigues de l'Espanyol per només 9,95 €. Calendari patrocinat per Carretillas TR.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902-666-902 i aconsegueix el teu carnet. Vés-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Esta temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Ocho y 14 minutos. Era el traguillo de agua para poder quitar un poco de mucosidad de las cuerdas vocales. A ver, tema Pau. Esta semana pasada, el míster se planteó cambiar a Pau y poner a Diego López en Las Palmas como portero titular, porque no va a renovar Pau. No hay más historia. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Hace más o menos un mes, el director deportivo, Jordi Lardín, creo que fue mes y pico, más o menos, no es que no recuerdo la fecha, cuando hubo la renovación de Gerard Moreno, se le preguntó por Pau. Yo sigo diciendo, y cada día que pasa está más claro, que Pau no va a seguir en el Español. Dijo que el Español, el club, tenía una fecha una fecha interior, una fecha interna, mejor dicho, donde tomaría una decisión sobre Pau. Que si Pau en ese momento no había renovado, pues, bueno, pues se hablaría con el entrenador y a partir de ahí el entrenador, bueno, tendría que pensar que Pau no iba a jugar, porque es una decisión de club y como es una decisión de club, el entrenador lo tiene que asumir. Pero las cosas han ido cambiando, parece ser. Y no lo digo porque Pau vaya a renovar, sino porque hoy Jordi Lardín, en ese acto donde también ha hablado García Pon, ha dicho que la decisión de Pau la tiene solo el entrenador. La verdad es que me ha sorprendido. Claro, Diego López debe llevar un cabreo tremendo, porque dice, ¿y yo qué hago aquí? Es decir, renuevo, me opero y no estoy jugando. También es verdad, hay que reconocerlo, que Pau está enorme. Es decir, no puedes quitar a Pau por una decisión deportiva. A Pau lo puedes quitar por una decisión institucional de que no renueve y como no renueva, no vas a hacer jugar a un portero que se te va a ir. Y pones otro gran portero como es Diego López. Pero todo ha cambiado. Yo no sé si por el partido de ayer, por el penalti que para, pero ayer Pau le salva la vida a Quique. Una derrota de ayer hubiera sido, hombre, no sé si el adiós de Quique, porque el presidente confía mucho en él, el director deportivo también. Yo creo que el director general deportivo, como he dicho hace un rato en el programa, no tengo tan claro que confíe en Quique. Cree que, y yo lo entiendo, y yo también pensaría lo mismo, que con la plantilla que tiene el equipo, que tiene el Español, no podemos estar en el puesto 16. No se puede estar. Hay que luchar por algo más. Quique creo que no le está sacando partido a esta plantilla. Pero el presidente no va a tomar una decisión a la ligera. Y vuelvo a decir lo mismo, pero Arnau la tomará cuando lo vea tan claro que se cese a Quique y que hay otro entrenador. No se puede tomar una decisión también de, bueno, cesamos al entrenador y ¿a quién ponemos? Claro, la pregunta es, ¿y a quién ponemos? Claro, a mí me salen muchos nombres, pero el primero que me sale no vendría. Y no vendría porque él no coge un equipo a mitad de temporada. Y me refiero a Marcelo Bielsa. No lo cogería. Aun siendo un buen equipo, él viene a hacer un proyecto. Aunque ya saben que los proyectos van como van. Duran un año y van con los resultados. Y esta situación la tiene que valorar, la tiene que un poco que plasmar el propio Pere Arnau. O sea, no va a coger el equipo David Gallego. Y por lo tanto, no estamos hablando de decir, bueno, ¿a quién traemos temporalmente? No, la idea es, si se cambia, que sea un entrenador que tenga una capacidad de asumir y asimilar lo que es este equipo. Y claro, el entrenador que te venga te va a decir, bueno, si yo lo salvo, yo quiero un año de contrato. Bueno, tuvimos la suerte que con Galca se le dijo, bueno, porque es que también es distinto lo de Galca. Galca coge al equipo diciendo que este equipo es muy bueno, que ha visto al Español jugar en muchísimos partidos y que con esta plantilla se tiene que jugar de otra manera. Eso duró dos partidos. Luego se acabó lo que se acabó. Y menos mal que se le puso lo del puesto número 11 a Galca. Porque si no, hubiera sido un problemón tener un entrenador que no tenía ni la más remota idea de lo que tenía entre manos y con una plantilla rebotada con él. Claro, y por lógica, es decir, lo primero que hace es traer un portero que es malísimo como es Arla y saca a Pau. Cuando Pau posiblemente en aquel momento era el menos responsable de lo que estaba pasando. Claro, y Pau tiene muy buena relación con muchos jugadores, son amigos, y eso dolió. Y eso dolió, como si él tuviera la culpa. Y cada vez que salía Arla le marcaban 4 o 5 goles, imagínense ustedes cómo estaba el vestuario. Y no se cesa a Galca, repito, por una reunión que se tiene con Dani Sánchez Llibre, Ángel Gómez, el presidente Chen, con Mao de traductor, y estaba por allí porque acababa de aterrizar y no tenía ni idea Ramón Robert. Y Ángel Gómez y Dani son los que dicen, no, mantén a Galca. Ángel habla con la plantilla y con el entrenador, y es cuando se cambia todo, que fue el día después de la Real Sociedad. Y luego jugamos con el Valencia, que se dijo, depende del resultado, seguirá o no seguirá. Perdimos, pero cambió la imagen del equipo. Pero ya se había hablado con Caparrós, que dijo que sí, pero Caparrós dijo, yo vengo, pero si salvo al equipo me quedo un año. Y se dijo, no, entonces no. Y Camacho directamente que dijo que no. Pero se había hablado con él. Camacho no quería saber nada del español. Los motivos, supongo que tendrá innumerables motivos para en aquel momento decir no. A lo mejor también decía lo mismo, si lo salvo me quedo un año. Pero bueno, ya Camacho salió un poco rebotado y tampoco tenía una buena relación en aquel momento con Dani. Pero bueno, al final se salvaron los muebles. El equipo se salvó, no quedamos entre los 11 primeros y Galca se fue a la calle. Y aún estamos esperando la rueda de prensa de Galca para explicar muchas cosas. Pero bueno, demostró lo que es. A mí me decepcionó mucho Galca. Pensaba que era un... Como persona, bueno, cuando él era jugador me llevaba muy bien con él. Sinceramente, porque era un muy buen jugador. Frío, pero buen jugador. Pero como entrenador, a mí me decepcionó mucho. Porque mintió. Dijo que sabía lo que había y no tenía ni la más remota idea. Yo creo que engañó o se dejó engañar Collet, no lo sé. El famoso Galca Style. ¿Se acuerdan ustedes los dos primeros partidos y el partido del Barcelona? El de Liga que empatamos a 0, que luego nos vino la Copa del Rey. Pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol y que hay que entenderlas y sobre todo que la gente las sepa y explicar tranquilamente a la gente por qué han pasado estas cosas. Y por lo tanto en el tema Pau estamos igual. Pau no va a renovar, estamos a punto de llegar al 1 de enero y va a seguir jugando. Porque va a ser una decisión de Quique. Pero Diego López está cabreado. Y claro, yo puedo entender a Diego López en ese sentido, pero también el club debe pensar, oye, que nos estamos haciendo que el jugador que más cobra de toda la plantilla y de calle está en el banquillo, que solo ha jugado 2 partidos, los 2 del Tenerife. Claro, y estas cosas para la economía del club no es buena. Porque está jugando un portero que te va a quedar libre, que el día 1 de enero puede negociar con quien le dé la gana, con el equipo que quiera. Y puede no sé si lo anunciará, porque normalmente estas cosas no... Pero a alguien se le puede ir la boca y decir que se va a tal equipo. Porque al final, en el mundo del fútbol, todo se sabe. Todo se sabe. Y lo que está haciendo el club, el español, es que no lo entiendo. Primero es decisión del club. Ahora no, ahora la decisión es del entrenador, aunque no renueve. Hombre, es que son muchos cambios. Roca. Esto. Por no hablar de pretemporada, que de eso ya no quiero hablar. Claro, es... No sabemos cuál es el objetivo del club. Yo creo que nunca lo hemos sabido. Nunca se ha sabido. Porque en el plan estratégico era luchar por Europa. A principio de temporada, entre los 10 primeros. Luego hemos pasado del 7 al 15. Te sale el entrenador el sábado diciendo que él no es nadie, que está cansado de tener que de hacer de portavoz del club. Hoy estamos en la junta de accionistas y no pasa nada. Todo está muy bien porque es la del año pasado. El balance del año pasado. Mañana habla presidente. Ahí rueda prensa el presidente y luego hay el famoso cóctel de Navidad que ya dije ayer que no iba a ir. Y no voy a ir porque no me siento representado por la gente que está en el club, porque no tengo que dar abrazos a gente que creo que no está haciendo bien las cosas y porque me han apuñalado muchos de ellos y porque va a ir gente de prensa que nunca va y que solo viene el día del cóctel de Navidad, que nos ponen a parir, que nos faltan el respeto y les abrimos las puertas. No. Lo siento, pero yo por ahí no paso. Y como por ahí no paso, prefiero no ir. Escucharán mañana antes de la tertulia y analizaremos la junta de hoy, lo que dice mañana el presidente, si es que mañana va a decir algo más de lo que ha dicho hoy. Claro, mañana preguntarán por Quique, por el futuro, qué ha pasado con el tema de los fichajes. Claro, pero yo no sé si el presidente va a decir las cosas como son. Es que no lo sé. Entre la traducción, no traducción, al final nos quedamos, que no es lo mismo que estuviera, por ejemplo, un presidente que hablara castellano o catalán. Porque te puede engañar. Tú te lo puedes creer o no te lo puedes creer. Pero mañana lo que te diga el presidente en chino, quien lo vaya a traducir, la traducción es buena, es mala. La pregunta que tú le haces, la traducción al presidente es la que tiene que ser. Son demasiadas cosas. Y por lo tanto, intentaremos sacar alguna conclusión. Yo me voy a escuchar toda la rueda de prensa de pe a pa, detenidamente, porque creo que es importante. 8:27, nos tenemos que ir a Ferran primero y ya nos tomamos la última estrella porque nos quedan 3 minutos de programa. Por cierto, que tenía que hacer el sorteo de Car Selectas Pujol y hay un ganador seguro que es Marcos Sánchez. Y mañana el sorteo. Bueno, si no, lo tengo que hacer mañana porque no me da tiempo a hacer el sorteo de Car Selectas Pujol. Bueno, sí que lo iré haciendo así. Mientras nos tomamos una estrella, haré el sorteo de la bandeja de canelones. Me quedan aún 4 oyentes para que se lleven la bandeja de Car Selectas Pujol. Ahora me voy, como siempre, a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ya sabes que Ferran compra, alquila, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administradores de fincas, Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Más de 44 años de experiencia en el mercado inmobiliario con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. 93-600-4800, 93-600-4800, www.ferran.es. Ferran, el mejor local para el mejor negocio, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. 8:28. El sorteo lo hago mañana. Recuerden que tienen que ir a buscar la bandeja de canelones el jueves, entre las 9 de la mañana y las 2:30 de la tarde. Así que mañana, antes de empezar la tertulia, haremos el sorteo. Y los que puedan ir, que llamen, porque les tenemos que tomar el DNI. Y los que no puedan ir, que lo digan y buscaremos un reserva. Con Estrella de la Cerveza del Mediterráneo ponemos el punto y final al programa. Les vuelvo a pedir disculpas por la voz. Espero que mañana esté un poquito mejor, el miércoles un poquito mejor, el jueves un poquito mejor y el viernes, el día del partido contra el Atlético de Madrid, ya bien. Gracias a nuestro compañero Carlos Bragado, los mandos técnicos. Nos tomamos la última estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana volvemos a partir de las 7, tenemos la tertulia y escucharán la rueda de prensa del presidente Chen Yanseng. Como siempre, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Esta mañana, que sean muy, muy felices.
Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Ocho y media, 7:30 en Canarias.
Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Tú irás también, Manolo Lama.
Bueno, abrimos el año hablando de Leo Messi y de Cristiano Ronaldo. Y me parece que vamos a cerrar también este 2017 hablando de los dos genios del fútbol.